Buenas tardes, mi familia. ¿Cómo estamos esta tarde? Qué rico se siente y qué bien se siente estar con ustedes aquí hoy. De verdad que sí. Bien, quiero comenzar esta tarde cantando una alabanza muy hermosa. Probablemente ustedes la conocen. Mis amados que están allá en el sonido me van a ayudar. Ustedes van a trabajar conmigo muy fuertemente. Ya ustedes saben que a mí me gustan los volúmenes altos. En el cielo va a haber mucho ruido, usted sabe eso, ¿verdad? ¿Sabían eso? ¿Sabían que el cielo va a ser un lugar de mucho ruido? ¿Lo saben o lo están averiguando hoy conmigo? ¿O me están creyendo por fe? Sí, por fe, qué lindo, te felicito. Okay, abra su Biblia conmigo, si no me creen, mire, venga Apocalipsis. A mí me gusta y me toca hacer todas estas aclaraciones cuando llego a los lugares, porque pareciera que yo traigo un poquito de cambios así, la gente no está acostumbrada y se asusta. Dicen, uy, y ese hermano que vino así como un torbellino, se parece a este que llegó allá donde yo estaba acostado como un torbellino. No, quítenmelo, líbrenme de él. No. Mire, usted siempre sea bíblico, siempre. Ok, mire lo que dice Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Versículo 11. ¿Lo tienen? Ok. 5:11. Mire cómo dice. Diga conmigo. Haciendo lo mismo, no vamos a conseguir diferentes resultados. Dígalo de nuevo. Haciendo lo mismo, no vamos a conseguir. Si haciendo lo mismo, no vamos a conseguir diferentes resultados. ¿Qué hay que hacer? Hacer las cosas. Ok, vamos a ver si esto los va a ayudar. Mire lo que dice. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Para, ¿dónde estaba ocurriendo esto? ¿Cuál es el lugar más santo del universo? Ok, el trono. Pues bueno, si el trono es el lugar más santo de Dios, hay personas que piensan que donde está Dios debe haber un silencio sepulcral. Mire lo que dice, mire, oye. Y mire, yo oí la voz de muchos ángeles. ¿Para cuántas voces? Muchos. Y fíjense que él miró, pero oyó. Él miró y oyó la voz de muchos ángeles. ¿Alrededor del qué? Y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y del número de ellos era cuántos? Una pregunta, ¿ustedes han visto alguna vez cuando sale un equipo de fútbol al territorio? ¿Usted ha visto alguna vez escena en televisión donde el equipo de fútbol de usted sale al territorio y está el parque ahí, hay 80,000, y eso es mucha gente? ¿Cuántos habían aquí? Millones, imagínense, millones de seres. Oye. El 12 que decían en baja voz, ¿cómo dice? Gran voz. Entonces una pregunta, ¿el cielo va a ser de silencio o va a ser de mucho ruido? Pues vaya acostumbrándose, por eso es que yo le subo el volumen, para que me amen más. Ustedes digan, Valedón vino aquí y nos adaptó al cielo. Él casi nos deja sordos, porque él dice que en el cielo hay mucho ruido y nosotros salimos de la letanía esa que teníamos. ¿Está bien? Así que no se enoje, sonríase, no se enoje conmigo. Bien, amado, me vas a tirar esta alabanza. Yo creo que en el cielo vamos a cantar cosas como esta. Adelante, mi amado, tíramela por favor. Ustedes conocen eso. Súbemelo, amado, súbemelo un poco. Ahí está, ahí estamos.
Oí una gran voz del cielo que decía: con el hombre está el santuario de Dios. Dios está allí, somos su pueblo, y el Señor reinará. Él limpiará toda lágrima en sus ojos, y ya la muerte no será, tampoco hay nada pena y dolor, pues todo lo viejo pasará. Él que se ha sentado en el trono dijo: todo se ha hecho nuevo ya. Y también me dijo: escribes la verdad para aquellos que buscan la paz. Y hecho es, hecho es, hecho es, hecho es, hecho. El principio y el final, el Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad. Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. El Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad. Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. El Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad. Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. El Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad. Jehová, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y el Omega.
Amén, gloria a Dios, dele gloria a Dios. Diga conmigo: gracias, Señor. Ok, en esta noche quiero continuar con la serie de enseñanzas que comencé esta mañana. Yo empecé esta mañana hablándole acerca de para qué murió, y el primer tema es, diga conmigo, para elegirme. La muerte de Cristo le da derecho a Dios de elegirte. La pregunta es, si Él me elige, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a elegir a 3 personas esta noche para que vengan a cenar conmigo, ¿para qué los estoy eligiendo? Pues para que vengan a qué, a cenar. Claro, los otros pues se tienen que quedar mirando, porque qué van a hacer. Yo no me los puedo llevar a todos, pero me estoy llevando a 3. Entonces la elección tiene propósito. Diga conmigo: la elección tiene propósito. En otras palabras, cuando Dios te elige, Él te elige con un qué, con un propósito. ¿Cuál es el primer propósito de la elección? Diga conmigo: devolverme la eternidad. ¿Qué implica la palabra devolverme la eternidad? Devolverme, ¿qué implica? Ah, qué lindo. Algo que habíamos qué. Claro, si Él me tiene que devolver algo es porque ya yo lo tenía. La pregunta es, ¿éramos seres eternos? ¿Sí o no? Pues claro, la Biblia dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Mire, nadie quiere morirse. Yo tengo una guerra ahí con este rollo de los años, que es terrible. Tomando antioxidantes todo el tiempo. Estoy concerniente porque cada vez que paso por los aeropuertos tengo que estar exponiéndome a rayos X toda la semana, 3 y 4 veces. Yo dije, ¿qué es esto? Yo me voy a morir de un rollo de ese atómico como los japoneses. ¿Qué es esto? Y yo ando tomando, ¿por qué? Porque yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Tal vez usted conoce a alguien que se quiera morir. Bueno, la gente no se quiere morir, aunque digan que se quiere morir. La gente quiere terminar con el dolor, porque hay dolores que vienen a la vida que te hacen sentir que te quieres morir. Pero la gente no se quiere morir. Miren qué interesante. ¿Hay algún vendedor de seguro aquí? ¿Hay algún vendedor? Señor, no tienen argentinos ni chilenos. Mándales un vendedor de seguro a estos mexicanos. Miren, cuando los vendedores de seguro empezaron a vender seguros de vida y de todo, no se vendían. Nadie quería comprar un seguro de los que ellos vendían. ¿Por qué? Porque usted llegaba y tocaba la puerta. Buenas tardes, el señor Valedón de la compañía Prudential. Ajá, ¿en qué le puedo servir? Le vengo a vender un seguro de muerte. Usted lo necesita. ¿Cómo? No, váyase de aquí. Váyase, fuera. Imagínate, ¿quién iba a pagar para asegurarte la muerte? Pero entonces los estrategas de las ventas encontraron que el problema era cómo se llamaba el producto y le cambiaron el nombre. ¡Qué lindo! Y ahora le pusieron, pero es para la muerte. Fíjate, el seguro de vida te funciona cuando te mueres. ¡Qué cosa tremenda! Si no te mueres, no te trabaja. ¡Qué cosa tremenda! Y la gente comprando seguros. No, ya yo tengo mis, tan lindos que son. Se sienten tan asegurados. Yo tengo mi seguro de vida, sí, pero es para la muerte. Entonces, Dios nos devolvió la eternidad en Cristo, porque nosotros somos seres eternos. Fuimos creados para la eternidad. Cuando Dios nos creó en el Génesis, Él nos dio la eternidad. Por lo tanto, ahora lo que Cristo tiene que hacer cuando Él me elige, diga conmigo, devolverme la eternidad. Pero, es con mucho dolor que yo observo en nuestras iglesias que la gente no tiene la seguridad de la vida eterna. No la tienen. Yo le pregunto a algunas personas, ¿eres salvo? Me dicen, estoy tratando. No me digas que tú estás tratando, sí. Todavía no, pero ahí andamos. No me digas que todavía no, pero ahí andamos. Esas son las respuestas que me dan. Hermano, nada de eso está en la Biblia. Y esta mañana yo pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen la seguridad de la vida eterna? Y había un buen grupo aquí, esta iglesia estaba casi llena. Y apenas unas 5 o 6 manos, lo que pasa es que ustedes no lo vieron, yo sí. Pero no me sorprende, yo he estado en cruzadas en México de 3,000 y 4,000 personas al aire libre, en estadios. Y he hecho esa pregunta y unas 50 manos se han levantado, como muchas, 30, 40 manos. Entonces yo me pregunto, espérate, ustedes van a estar aquí toda una vida, quedándole con el sábado y la reforma pro salud y comiendo carne vegetal, y ustedes no van a tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, ¿para qué ustedes hacen todo eso? ¿De qué sirve todo eso? ¿Me pueden explicar, mis amados preciosos? Yo los amo a ustedes. ¿Me pueden explicar para qué ustedes hacen todo eso? Bueno, nosotros somos vegetarianos para ser salvos, pero es que la carne vegetal no te salva. Fíjate, el que cree que es salvo por la carne vegetal va a condenar al que come carne. Entonces la salvación no tiene. Mira, te vas a morir como quieras. Lo único que es, cuando te mueres vegetariano. Se murió un vegetariano. Pues gloria a Dios, ¿qué vamos a hacer? Se murió un carnívoro. Pues nada, pero eso no tiene que ver con tu salvación. Mire, necesito que me miren para acá. Todo. Vamos a dialogar de corazón a corazón. Mire, el problema de la vida eterna era un issue ya en el tiempo de Jesús. Era un problema en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, piense en aquel que vino donde Jesús y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Noten la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Fíjense que el ser humano piensa siempre que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pero mire, la pregunta tiene la respuesta. ¿Haciendo qué cosa qué? Para, ¿quiénes son los herederos? Los que reciben la recompensa del difunto. Así que yo no tengo que hacer nada. El que se tiene que morir, que se acabe y se muera para que yo herede. Gloria a Dios. Claro, ¿sí o no? ¿Tiene sentido eso? Claro, donde hay una herencia, tiene que haber un qué. Por lo tanto, en este asunto de la vida eterna que yo les predico, tiene que haber un muerto. Diga, gloria a Dios que existe el muerto. Claro, ¿quién es el muerto? Ah, pues entonces, ¿dónde están los herederos? Pero entonces, ¿cómo es posible que ustedes no crean que han recibido la herencia? Otro error, otro error, otro error. Yo voy a explicar todo eso ahora en el tema. No, porque yo todavía peco. Yo también peco. Ustedes no saben que los pastores pecan. Véngase conmigo al cuartito ese donde ustedes me metieron aquí para que vea todos los pecados de mi pensamiento que yo tengo allí. Los voy a matar. A ustedes los voy a poner a dormir allí esta noche. A este, ¿dónde está el que anda detrás de mí? La Lapa, yo le digo, ¿dónde está? El mexicano este. Que no me pierde ni pie ni pisada. Yo durmiendo allá fue a despertarme. Le dije, te vienes a dormir aquí. Yo voy a dormir a tu casa. Te vienes a dormir con tu mujer aquí que yo me voy para allá. Mira, me ponen allí y me van a poner wifi aquí que yo me comunico con mi esposa por internet. Lo que yo vengo de allá acá, se me congelan los pensamientos a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Me están escuchando, mis amados, preciosos, bellos de mi corazón? Mire, otro rollo que hay con el asunto de la vida eterna. Este preguntó, ¿haciendo qué cosa? Bueno, pues pastor, cuando dejemos de pecar, ¿quién les dijo a ustedes que la vida eterna tiene que ver con que ustedes dejen de pecar? Le voy a decir algo que algunos de ustedes se pudieran enojar conmigo. Ustedes nunca van a dejar de ser pecadores. ¿Sabían eso, verdad? No sabían eso. Ay, pero yo estaba tratando de dejar de pecar. Y yo no entiendo por qué Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes siendo malos. Así que les dijo que eran ¿qué? Malos. Y eran discípulos de él. Imagínate qué clase de iglesia esa, donde el pastor era un santo que no pecaba y los miembros pecaban. Todos ustedes. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? Es que ustedes tienen que entender que el problema del pecado no es de hacer, sino de ser. Nosotros somos pecadores, aunque no hagamos pecado. No tenemos que cometer ningún pecado. Es solamente con existir. Porque el árbol nos trajo una existencia pecaminosa. El día que comas del árbol, serás. Así que el árbol nos hizo pecadores. No tenemos que hacer pecado para ser pecadores. Una pregunta, ¿qué pecado comete un niño recién nacido? Un niño de un año, ¿qué pecado comete? Ninguno, y es pecador. ¿Y tú crees que tú vas a ser mejor que un niño? Ay, no, no. No, con todos los pecados que ya tú tienes, con los años que tú tienes encima, si tú eres un experto pecando y pensando, tú no sabes que se peca con los pensamientos, con los sentimientos. El temor es pecado, la inseguridad es pecado, mirar incorrectamente es pecado, juzgar. Todo eso, si yo voy a esperar que todo eso se me vaya para tener vida eterna, hermanos, quiero que sepan que entonces todo esto es una mentira. Apaguemos la luz y vámonos de aquí, porque todo esto es una mentira. Nosotros estamos perdiendo el tiempo, perdiendo una vida aquí, venir todos los años, lo que es 30, 40 años y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces, ¿eres salvo? Bueno, no, todavía no. Como yo simpatizo con esta iglesia, hay algo que me está pasando con la iglesia de Glendora desde esta mañana, que ya los quiero. Eso no me pasa en todos los lugares. Lugares que yo voy, que yo quiero salir corriendo, yo digo, ¿cuándo esto se va a terminar? Y dura una semana, Dios mío, sácame de aquí. Pero algo me pasó con Glendora esta mañana. Yo sentí por ustedes una profunda simpatía y una gran misericordia, porque esta es una iglesia de edad, de la edad media hacia arriba. Aquí hay mucha gente de edad. ¿Y qué ustedes están esperando para ser salvos? Y algunos de ustedes llevan toda la vida en la iglesia metida y no son salvos. Fíjese, yo no sé si ustedes se dieron cuenta del himno que yo escogí esta mañana para cantar. A ver, dígalo conmigo. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy. Fíjate que las canciones de nosotros dicen eso. O sea que si no soy salvo, entonces no debo estar muy gozoso. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, hermano, muy bien. Gozoso, tengo un gozo. No se pegue, hermano, porque se le va a pegar mi gozo. ¿Qué implica la palabra gozo? Dígame, en el vocablo del español, cuando usted dice estoy gozoso, una pregunta, ¿se sonríe usted o no? Claro, y después yo me encuentro con gente con una cara cartonada en la iglesia, que con un gozo, que me está matando el gozo que tengo. Sí, te está matando. Una pregunta, ¿y por qué la gente en nuestras comunidades no tiene gozo? ¿Ustedes no quieren avivamiento? Pues el avivamiento está basado en quitar un montón de sistemas de pensamiento. Cuando usted cambia su sistema de pensamiento, el gozo llega donde ti. Fíjate, con gozo canto al Señor, ¿desde qué? Desde que salvo soy. Nosotros cantamos esos himnos, pero pareciera que los cantamos con ese gozo así que no existe, porque yo no lo veo, pues porque no entendemos. Entonces, yo no los estoy acusando, yo les estoy explicando para que ustedes digan, wow, wow, es verdad lo que este hombre dice. ¿Que, dónde es que hemos estado? Porque mire. La carne y Satanás quieren que nosotros nos durmamos en los mismos pensamientos. Por eso a mí hay gente que se trastorna conmigo, porque pareciera que yo los vengo a bofetear. No, pero es que ese hombre llega aquí y llega diciendo cosas que nos trastornan. Él viene a producir pensamientos que no habíamos pensado. Pues claro, eso fue lo que le pasó a Jesús. Cuando Jesús llegó, Jesús trastornó todo el sistema de pensamiento, porque ellos estaban así, todo el mundo calmadito y muertecito, pero no eran salvos. Y Jesús trajo toda una revolución de pensamiento. Entonces resulta que yo traigo aquí el pensamiento de Jesús. Diga conmigo, ese es el que yo quiero, el de Jesús. No, usted no quiere el mío. Yo no traje mi pensamiento. Es más, mire, para que usted sepa que yo no traje mi pensamiento, yo voy a citar las palabras de Jesús. Vamos a dejar que Jesús hable. ¿Les parece? Pues ya yo hablé bastante. Ok, primeras palabras de Jesús del tema. Diga conmigo, para devolverme la eternidad. Es más, les voy a decir algo. Necesito que todos me miren para acá. Nunca he hecho esto la primera vez en mi vida. Lo voy a decir en este momento de la predicación. Pero es que yo los quiero a ustedes. Dudar de la vida eterna es pecado. Es el pecado más grande que tú puedes cometer. Entonces la gente está muy pendiente de guardar el sábado, pero no tiene seguridad de vida eterna. ¿Y de qué te sirve eso a ti? ¿Tú te imaginas tú llegando a las puertas del infierno? Señor, reposamos en tu santo. Sí, porque así va a llegar gente, porque lo que te salva no es el sábado lo que te salva. Claro, yo digo esto, hay gente que se ofende. ¿Y por qué? Porque son altares intelectuales que tienen y tú no se los puedes tocar. Es la Virgen María que la tienen en la cabeza. Tú no has visto cuando tú le tocas a la Virgen María un católico. No sé, se brinca, se quita. Pero nosotros tenemos nuestras vírgenes también, iglesia bella. Yo soy pastor de esta iglesia. Yo sé eso. Y me toca estar cambiándoles el sistema de pensamiento. Y mire, cuando yo enseño, es una guerra. Yo tengo que guerrear. Es una guerra porque Pablo lo dice, nuestras armas no son carnales, son ¿qué? Espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y llevar todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia. Pero fíjate que es el pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de pensamiento está mal. Hemos entendido mal todo este asunto. Y entonces tomamos las cosas que hacemos como la causa de nuestra salvación. Y no, tiene que ver con lo que creemos de lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Primer principio que voy a establecer esta tarde. Ponme el primer versículo. Alguien, léanlo ustedes en voz alta. Léanlo. Ok, vamos a, mire. Si yo no fuera a usar otros versículos, pero voy a usar, y tengo una cita aquí histórica espectacular, este sería suficiente. Vamos a hacer un pequeño exégesis del versículo. Diga conmigo, ¿para qué fue que Jesús murió? Dígalo así. Pues aquí está la respuesta. ¿Qué significa para qué? Diga conmigo, propósito. O sea, la muerte de Él debe tener un qué. Un propósito. ¿Para qué fue que Él murió en la cruz? Para que todo aquel que en Él cree. Ah, lo que pasa es que ustedes tropiezan en esta parte. Ustedes dicen, ah, te fijas, pero hay que creer. Pero es que ustedes creen en Él. Por eso ustedes están aquí. Ustedes no son incrédulos ni ateos. Ustedes están aquí porque ustedes creen en Él. Pues para allá usted cumple el primer. Y además de eso, te voy a dar otra noticia. La fe para creer en Él no es tuya. Tú no la generas automáticamente. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Así que para yo creer en esto, Dios me tiene que dar fe. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno de temores, estoy lleno de dudas. estoy lleno de pensamientos falsos, mi sistema de pensamiento está mal. Entonces, derrumbar todo eso es un proyecto de Dios, pero Dios lo hace. Dios lo hizo conmigo. Yo quiero que sepan algo. No siempre yo creí lo que predico ahora. Yo no sabía eso. Yo no lo sabía. Por lo tanto, pues yo estaba como lo que predica todo el mundo, lo mismo. Pero de repente me agarraron estos versículos y empezaron a bofetearme y a cambiar todo mi sistema de pensamiento. Yo dije, espérate, ¿pero qué Biblia es la que yo estoy predicando, Vincent Valedón? ¿Cómo es posible que yo soy predicador por 40 años? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? No, ahora predico esto. ¿Qué es lo que predico? Diga conmigo, para que todo aquel que en él cree no sé. Fíjate que interesante que entre no se pierda y vida eterna hay un qué, un más. ¿Qué implica el más? Es un superlativo. Perderse es más, perdón, salvarse es más que perderse, y perdidos están ya. ¿Sí o no? Está el pecador perdido. Claro, yo les llamo perdidos, pero no a ustedes, porque ustedes son salvos para mí. Esta mañana yo pregunté cuántos tenían la seguridad, y poquitos, pero yo dije, ellos están salvos, pero están mensos. Están mensos, pero son salvos. Son salvos. Yo sé que son salvos, están mensos. ¿Qué voy a hacer? Yo les aclaro en la semana. Yo les voy a aclarar para que cambien su sistema de pensamiento. Ustedes no pueden verse como perdidos. Les voy a explicar por qué. Miren, miren. Necesito que todos me miren para acá. ¿Qué sucede si usted es un hijo y vive en una casa y usted piensa que no es hijo? ¿Qué va a pasar? Y tú vives con tus padres y tus hermanos, ¿qué va a pasar? A ver, confundido, ¿qué más? Inseguridad, sí, ¿qué más? Una pregunta, ¿va a haber peleas? Claro, ustedes no ven el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¡Padre! Oiga, oiga, yo me pregunto si los miembros de nuestra iglesia dicen esto. Padre, yo siempre te he servido y nunca me has dado un cordero para gozarme. ¿Qué le faltaba a él? Gozo. Tenía mucho servicio, pero no tenía. Yo me pregunto, ¿qué ustedes hacen? ¿Servir o gozarse? Bueno, yo sirvo, pero yo sirvo gozoso. Yo con gozo canto al Señor, con gozo le sirvo, pero es el gozo desde que ¿qué? Salvo soy. Entonces tiene que entender que salvarse es más que perderse. ¿Cómo es posible que usted esté aquí y no tenga seguridad de vida eterna? Ahora, tal vez alguno luche conmigo esta tarde aquí, porque a veces yo me encuentro que la gente lucha con este sistema de pensamiento de la gracia de Dios y del Evangelio, porque esto es el Evangelio. Si vamos a predicar el Evangelio, ¿qué vamos a predicar? El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Entonces, ¿cómo voy a hablar de buenas noticias de salvación si yo no soy salvo? Estoy saliendo del aeropuerto de Los Ángeles. Nunca digo esto, pero es que esta iglesia me cae bien. Cuando existía American Airlines, no saquen cuenta, por favor. Y está el avión despegando y el motor derecho donde yo estoy sentado agarró fuego. ¡Qué lindo! ¡Pa! Una explosión. Y agarra ese condenado fuego. Y yo despegando de la despegando. Y entonces unos niñitos en la parte de atrás. ¡Oh, oh, oh! Y claro, cuando la gente vio, empezaron a gritar. Imagínate el avión, un avión de dos motores nada más, lleno de gente. Un A300, yo no sé qué era aquello, un Boeing. Y de repente, y entonces la mujer que yo tengo al lado empezó a gritar. Y yo dije, bueno, en el cielo va a haber ruido, pero no tanto así como dijo esa estrella. No, son los gritos femeninos, es una cosa, la gente alabando y gloria a Dios, pero ese griterío que tiene, estamos, yo la voy a tener que callar porque si no, yo no voy a poder. Imagínate, ahogado en el mar del Pacífico por un accidente de tránsito y entonces sordo por una mujer que me está gritando. Las dos cosas a la misma vez. Yo dije, tengo que quitarme una de encima. Y la primera son los gritos de esta mujer. Le dije, te callas. Quédate calmada y te callas. Porque este avión no se va a caer. Quédate tranquila. Dios, y me tocó hablarle. Y entonces le di, ahí en dos minutos le hablé de la seguridad de la salvación. Pues claro, porque yo soy salvo. Y como yo soy salvo, ¿qué yo le hablo a los demás? Pero si la gente ya está perdido, si ustedes no son salvos hasta ahora, ¿qué tú le vas a hablar a los perdidos? Que vengan a la iglesia, que conozcan la verdad. ¿Cuál verdad? Si la verdad que tú conoces no te ha podido salvar a ti. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo, sí o no? Sean honestos conmigo, ¿tiene sentido? Entonces no pelee conmigo, pelee con tu propio sistema de pensamiento. No es conmigo que tienes que pelear, es contigo mismo, contigo misma. Pelea con Jesús para que todo aquel, no sé qué, no sé, Jesús no murió en la cruz para que tú te pierdas, es para que tú tengas ¿qué? Vida eterna. La pregunta es, ¿la tienes? Se supone que debes tenerla. Bueno, pastor, pero es que yo todavía no alcanzo el nivel espiritual. Háblame de uno que alcance el nivel espiritual, el que tú dices que hay que alcanzar. Ah, que cumpla la ley y los mandamientos. Jesús dijo, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Nadie ha cumplido la ley jamás, nunca, ni un solo ser humano. El único que la cumplió fue Cristo. Y a mí se me cuenta la obediencia de Cristo para salvarme. Usted tiene que venir mañana en la noche, porque mañana yo voy a enseñar de justificación por la fe, el grito de la reforma. Usted no puede perderse eso. Mire, si se va a morir, se muere el otro domingo, no este. Mire, no me haga eso de que se me muera aquí gente, porque allá en México se me murieron 3 la última vez que dije eso, y eso no lo voy a volver a decir. Usted tiene que venir mañana. Yo voy a establecer un sistema de pensamientos aquí. Claro, me toma tiempo. A mí me podría tomar años establecer un sistema de pensamiento en esta iglesia. Y estoy tratando de hacer algo en una semana. Entonces no se enoje conmigo. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Hablé esta mañana de que somos elegidos. Diga conmigo, soy elegido. ¿Y para qué tú eres elegido? ¿Para estar perdido? No, pues ya yo estaba perdido. ¿Para qué soy elegido? ¿Para hacer qué? Salvo, y con gozo canto al Señor desde que salvo soy. Oh, gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, ahora, si tal vez haya alguien que está dudando, que diga, este hombre con esa gritería y todo eso, y abre los ojos así. Tal vez haya aquí, porque hay gente que hay gente que tropieza con mi estilo. Por eso yo dije esta mañana, yo soy caribeño. Les hice el cuento del judío y el ruso. Ando explicando y todo, con todo y eso. Pero tú no has visto cómo abren los ojos. Olvídese de mis ojos, no los mire. Mire para el piso. Atienda los versículos. ¿Qué haces tú mirándome los ojos a mí? Mira los versículos de la Biblia. No tropieces. Tú no ves que así tropezaban con Jesús y tú estás tropezando conmigo igual. Eso le pasaba a la gente que escuchaba a Jesús. Porque Jesús no vino a predicar como predicaban los predicadores comúnmente. Ellos lo dijeron, jamás ha hablado un hombre como este hombre. Entonces las predicaciones de Jesús eran diferentes, los púlpitos de Jesús. Jesús no predicaba en el templo, predicaba en el lago. Cogía un barco, muévame la barca para allá, imagínate a Jesús. No, y entonces estaban los críticos allí, qué irreverencia, ¿por qué? Imagínate predicando en un lago, ¿qué es eso? Si se predica, pues claro, Jesús vino y trajo un trastorno, porque es que había que traerlo. Tú no ves que ya los seres humanos le habían dado en el tiempo de Jesús tanta forma a la forma. Habían hecho de la tradición mandamiento. Y entonces ya era un pecado usted no seguir la tradición. Usted era un pecado, ¿no? No. Ese es el púlpito que le... ¿Pero qué es eso, hermanos? Estamos hablando de la salvación y de la vida eterna. ¿Me están escuchando? Ok. Mire, voy a hacer una cosa con ustedes esta tarde. Los voy a desafiar. No, pero si ya nos estás desafiando más. Voy a empezar con ustedes a leer una serie de cosas, a ver si el postulado que yo estoy haciendo es correcto. ¿Está bien? A mí me tocó hacer un doctorado en teología. Y cuando usted hace un doctorado en teología, usted no puede hacer declaraciones si no tiene evidencia. Bueno, debe ser así siempre. Pero en los postulados y en las cuando usted expone académicamente, tú tienes que convencer con argumentos. Entonces, yo les propongo a ustedes que miren los argumentos que estoy trayendo acerca de la... Diga conmigo, es la vida eterna. Yo no estoy hablando aquí del sábado, ¿ok? No, 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 porque el tema no es el sábado. Yo dije esta mañana, ¿para qué tú le vas a hablar más del sábado a un adventista? ¿Tú le vas a seguir hablando del sábado a los adventistas? No, no nos hablen del sábado, hablen de Cristo. Ya yo no te necesito conocer. Si ustedes llevan 20, 30 años y hay que decirte cosas más del sábado, tú estás muy mal. Tú estás muy mal, mi amada, mi amado, tú estás muy mal. A mí me dijeron lo del sábado, rum, pum, 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 ya, no hay que hablarme más de eso, ya, ya. Pero hay que hablarme de Cristo. ¿De quién? De Cristo, porque Cristo es el que le da sentido al sábado. El sábado no le da sentido a Cristo, es Cristo que le da sentido al sábado. Ok, mire, mire. Voy a usar una cita para probar esta verdad de la vida eterna. Voy a usar una cita en el año 170 después de Cristo. ¿Qué año? Y lo tremendo es que la cita no es de un cristiano, es de un humanista griego, ateo. Bueno, ateo no, porque no creía en el cristianismo, pero bueno, un humanista llamado Luciano de Grecia. Yo quiero que usted analice esta cita, que no es de un cristiano, no es de un cristiano, no es de quién. Pero fíjese lo que pasaba con este hombre cuando observaba la iglesia de Cristo en el año 170 después de Cristo. Alguien, necesito que alguien me lea eso. Si alguien me coge un micrófono y me ayuda con esto. Bueno, ya, tú me lo puedes. Ya, ay, Dios mío. Ya para lo que falta que venga el resto. Siéntate aquí, ven. Dame volumen aquí. Vamos. Yo le dije que iba a ser mi ayudante y se lo ha tomado demasiado en serio. Demasiado, voy a tener que quitarle el nombramiento que le di. Dale, léelo, papá, léelo.
Luciano de Grecia.
De Grecia.
De Grecia. De una manera sarcástica, alrededor del año 170 después de Cristo.
Detente, ¿de una manera qué? Sarcástica. ¿En qué año? Después, fíjese lo que decía Luciano de Grecia en el 170 después de Cristo. Sigue, por favor. Escribió, sigue.
Escribió en su obra La muerte del peregrino lo siguiente.
Note lo que escribió, sigue.
Los cristianos como ustedes saben, adoran a un hombre hasta estos días.
Así que para el año 170, ¿qué hacían los cristianos? ¿Adoraban a quién? A un hombre. Ustedes saben quién es ese hombre, ¿verdad? Por casualidad conocen su nombre. A ver, díganmelo, díganmelo, díganmelo. A mí me gusta oír ese nombre porque no hay otro nombre. Jesús. Sigue leyendo, por favor.
Este distinguido personaje que introdujo sus ritos fue dicho sea de paso crucificado.
Claro, porque ¿cómo es posible que los cristianos adoren a un hombre que fue qué? Así que aquí hay un dato histórico que confirma la muerte en la cruz de ese hombre. Sigue leyendo, por favor.
Estas criaturas engañadas.
Para, estas criaturas engañadas. Sigue leyendo.
Y mal dirigidas.
Ay, sigue.
Comienzan con la idea general de que son inmortales.
Ay, sigue.
Eternos para siempre.
Continúa.
Esto es lo que explica porque ellos van a la muerte contentos y se entregan voluntariamente a la misma.
Diga conmigo, con gozo canto al Señor desde que salvo soy. Diga conmigo, desde que salvo soy puedo ir con gozo a la muerte. Mire, mire, mire. Para. Yo me aterro. Diga conmigo, yo también. Cuando yo oigo en la iglesia el rollo de la persecución, mire, allá estoy en Izuatlán, yo no sé dónde era que yo estaba, Nanchital, yo no sé, por allá, en el sur de Chiapas, que estaba predicando. Estaban al lado de un volcán. Allí me pusieron a dar la cruzada, el pueblo queda al lado de un volcán. Y el rollo era, andaban todos nerviosos porque el gambetismo andaba por allá. Entonces, a ellos les metían en la cabeza que no, que la persecución, que el vegetarianismo, que hay que prepararse para la crisis final. Entonces venían donde mí todos nerviosos, porque imagínate yo presentando estos temas allí. Tú te puedes imaginar, 3,000 personas. Y yo dándole duro, pero durísimo, a palo limpio, con el legalismo y el humanismo y toda la religiosidad. Y venían, ay, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos en la persecución? Yo les dije, pues mis amados, se meten en la boca del volcán, si ya ustedes casi están ahí. ¿Tú te imaginas tanta preocupación? Vivían en las faldas del volcán. Pues entonces te metes en la boca del volcán, te metes ahí, hacen una expedición y se meten todos los adventistas allí metidos en la boca del volcán. Le dije, mire, hermano, no le temas ninguna persecución. Hoy en día, si te van a perseguir, te mandan un dron de eso. ¿Cómo que se llama un dron? Un dron. ya tienen hasta helicópteros de esos que vuelan chiquititos con una camarita. Y Valedón, lo conseguimos en un cuarto. Allá. ¿Qué tú vas a hacer con todo eso? Hermano, dejen ese cuento de estar con esos temores. Afirme su seguridad en Dios. Mire, le voy a decir algo de la persecución para empezar a cambiar el sistema de pensamiento. Mire, cuando los judíos estaban en Egipto, ¿hubo persecución? ¿Sí o no? Claro, tanta persecución que Dios tuvo que mandar ¿cuántas plagas? 7. Por eso es que en Apocalipsis Dios también vuelve a mandar plagas. Una pregunta: ¿cuántos judíos perecieron durante esa persecución?
Ninguno.
¿Saben ustedes que cuando Tito rodeó la ciudad de Jerusalén en el año 70, enviado por su papá Vespasiano, Tito estaba en Alejandría con la 10ª legión romana, era el ejército más poderoso de Roma, y Vespasiano lo mandó a buscar porque en Roma había un rollo con Nerón. Nerón se había suicidado, después vino Otón, Fitelio y otros más, yo no tengo tiempo para eso. Y entonces mandaron a buscar a Vespasiano, él vino a Roma y dejó a Tito, y Tito acabó con la ciudad. ¿Sabían ustedes que ningún solo cristiano murió en la toma de la ciudad de Jerusalén? Ni uno. Porque en el año 65, esto fue en el año 70, en el año 65 Nerón mandó a Graciano, un general de él, para que acabara una revuelta en Jerusalén. Y Josefo dice que Graciano estaba a punto de tomar la ciudad cuando de repente se retiró. Sin explicación, dice Josefo. Entonces, cuando los cristianos vieron que la ciudad la rodearon por varios años y se retiró, ¿qué tú crees que hicieron los cristianos? Diga conmigo, nosotros también. Entonces, ¿por qué andan ustedes con temores? No tienen que andar con temores ni inseguridades. Uy, Mufasa. ¿Usted no ha visto la película del Rey León? Mufasa. No, usted camina seguro. Diga conmigo, yo tengo mi seguridad en Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. No se cae una hoja, no se cae una hoja sin que pase desapercibido a mi Padre Celestial. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Quédese calmado y tranquilo. Usted cumpla su propósito de la elección. ¿Cuál es el propósito de la elección? Número uno, porque voy a presentar 7 propósitos esta semana. Diga conmigo, tener vida eterna. Entonces, ¿qué hacen ustedes preocupados de la persecución y angustiados porque no tienen vida eterna? ¿Tú te imaginas qué clase? Mira, eso se llama bipolaridad. Estás bipolar. Porque como ese es el tema hoy de moda, la bipolaridad, ya los esquizofrénicos ya no existen. Ya eso cambió, porque las compañías farmacéuticas tienen que seguir vendiendo pastillas. Entonces hay que ponerle nombres nuevos a las enfermedades. Entonces ya los esquizofrénicos, no, ahora es los bipolares. A mí me parece que ese hermano está bipolar. Tan lindos. Eso da ganas de reír como hacen los humanos. Por eso usted tiene que pararse en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel y firme para siempre. Dios te ha dado vida eterna en Cristo. Luciano lo reconoció. Los cristianos, ahora te voy a explicar lo que dijo Luciano, porque todavía no te lo explico. Mire, los cristianos engañados y mal dirigidos, porque eso es lo que parece, que yo los estoy dirigiendo mal aquí a la vida eterna. Comienzan con la idea general de que son ¿qué? Inmortales. ¿Por qué a ustedes les da un susto usar la palabra inmortal? ¿Qué significa inmortal? Que no muero no significa que no morí. Cuando el hombre pecó en el Edén, ¿murió o no murió? Sí, pero a mí me devuelven la vida eterna, por lo tanto me hacen ¿qué? No es la inmortalidad del alma, porque yo soy inmortal en Cristo, no en el alma. Diga conmigo, no es la del alma. No les creo. Diga conmigo, Valedón no está hablando de inmortalidad del alma. Él no cree en la inmortalidad del alma. Él está hablando de la inmortalidad en Cristo. Eso es diferente. El hombre no es inmortal en sí mismo jamás. Eso fue lo que la serpiente le dijo. ¿Tú vas a ser inmortal en quién? En ti. No, yo no tengo vida eterna en mí. En mí yo tengo muerte, pero yo tengo vida eterna en Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, oye. Mira lo que dice Luciano. Esto es lo que explica, porque Luciano se puso a mirar a los cristianos. Ajá. Porque los cristianos en la época de Luciano, cuando la persecución de Dacio, un general, ay Dios mío, ayúdenme por favor, no se queden mirando así. Oye, esto, un emperador, eso mismo, romano, desató una persecución violenta contra el cristianismo. Entonces Dacio se empezó a dar cuenta de que los cristianos se ofrecían para morir. Qué lindos. Oye, los cristianos están locos porque a ellos les gusta la hoguera. Y cuando hay que echarlos para los leones, ellos son los primeros que dicen, échame a mí. Porque en aquella época sucedía algo muy interesante. ¿Cómo tú sabías que un cristiano era cristiano? Por el saludo. Qué lindo el saludo. Por eso Pablo le brinda tanta importancia al saludo. Saludaos con ósculo santo. Qué lindo. Entonces, en aquella época había un saludo para el César. ¿Cuál era el saludo? ¿Cómo? Heil Hitler, lo mismo. Sí, Ave César, qué lindo. ¿Cómo te llamas? Espinosa. Ya somos amigos tú y yo. Era lo mismo que Heil Hitler. Hitler lo adoptó del Imperio Romano, porque todos los que llegaban al poder en Europa, Carlos V, Carlos Magno, Luis XVI, el Kaiser Guillermo, Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, todos han tenido la idea de resucitar el Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue el que más duró desde el año 160 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, 600 y pico de años, y cayó en la mano de Rómulo el Niño. Un niñito lo dirigía en el año 476. ¿Te imaginas una cosa así? Entonces, claro, toda Europa siempre ha soñado con volver a ser unida para tener poder, el poder que tienen los gringos ahora mismo. Europa sueña con eso. Todos quieren ser el país más poderoso del mundo. ¿Cuál es el problema? Europa estuvo unificada un tiempo por el Imperio Romano, 600 años. Después se faccionó, se cortó, como decía la profecía, con los dedos de los pies y los cuernos de la bestia. ¿Me están escuchando? Entonces, Adolfo Hitler adoptó el saludo romano. ¿Cuál era el romano? ¿Cómo decía? Ave César, qué lindo. Hitler dijo, Heil Hitler. Pero en aquella época, cuando tú le pasabas por el lado de una persona y tú le decías, Ave César, que significa el César es el Señor. Es un saludo reverencial. Los cristianos decían, no, Ave Cristo. ¿A quién le decían? Cristo. Entonces, pues te cogían, pues, a los leones. A ellos veían felices. Felices, felices. Van a ser, yo voy a ser la antorcha de los juegos, no hay problema. Yo soy la, y eso es lo que Luciano observó. Ahora, ¿por qué ellos iban contentos a la muerte? Qué lindo, mi amada. Porque tenían qué cosa. La pregunta ¿es un pecado tener la seguridad de la vida eterna? Tú sabes que hay gente que yo he predicado esto en iglesia que se asustan de la seguridad de la vida eterna. Porque ellos quieren vivir en la inseguridad de la vida eterna. Qué lindos son. ¿Te gusta más la inseguridad? Ah, bueno, si tú quieres, yo te predico aquí un tema de la inseguridad y te agarro pecando hasta sintiendo. Y te meto un tema de condenación aquí, que tú no quieres salir de esa puerta por temor a que caiga un rayo del cielo y te parta por el medio. Ah, yo sé hacer eso con la Biblia. Yo puedo hacer eso con la Biblia. Pero yo no vine aquí a hablarte de inseguridad de vida eterna, sino de qué. De la seguridad, porque eso fue lo que Jesús dijo. Ahora, mire, no me crea. Diga conmigo, no te creemos. No me crea. Créale a la Biblia. Si esto es verdad, tiene que haber más evidencia de lo que dijo Luciano. Ok, ¿esto fue en qué año? Ok, vamos un poquito más para acá, más o menos para el año 60. ¿Qué enseñaban los apóstoles más o menos para el año 60 después de Cristo? Note lo que dijo el apóstol San Pablo. Léelo, por favor, léelo, amado, léelo, corriendo.
¿Quién nos ha salvado?
Para, pero ¿y por qué vas tan rápido? Diga conmigo, nos ha salvado. Una pregunta, ¿en qué tiempo está el verbo ahí? No, pasado. Mire, yo, espere. A mí me gusta mucho la gramática, me gusta más la gramática en el idioma original del griego y del hebreo, porque ahí hay unas bellezas espectaculares que en la traducción no se ven, pero es suficiente con lo que dice aquí. ¿En qué tiempo está el verbo ahí? Pasado. ¿Quién nos ha salvado? Entonces, ¿la salvación es del futuro o del pasado? Del pasado. Él nos ha salvado ya. Ahora, ¿él nos va a salvar cuando venga, sí o no? Pero para, lo que pasa es que no se entiende la salvación del futuro y se mezcla con la del pasado. Hay gente que piensa que, he aquí nuestro Dios. Fíjate cómo ustedes se saben ese versículo. Qué cosa tan lindo que lo nos recitan. He aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entonces, hay gente que piensa que la salvación es cuando Cristo venga. No, Señor. No, Señor. Pero entonces, ¿por qué está ese versículo ahí? Usted no me saque la Biblia de contexto. Ahí está hablando de una pelea que tenían los judíos con ejércitos invasores. Y el profeta le está dando la seguridad de que Dios los va a proteger. Y ellos dijeron: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Porque a los judíos vivían así. Ellos tenían que ser salvados de los ejércitos que los querían exterminar. Como hoy en día el rollo de Irán, de Irak, de Siria. La misma cosa, eso no ha cambiado. Pero bien, ahora podemos aplicar ese versículo, la venida de Cristo. Claro que sí que lo podemos aplicar, porque la Biblia es apotresmática. Significa que tú puedes aplicar un versículo para el pasado, para el presente y para el futuro, y no estás violando las reglas de interpretación bíblica. Eso está correcto. Pero tú no puedes hablarme del futuro de la salvación si no entiendes el pasado de tu salvación. Cuando Cristo venga, Él te va a salvar. ¿De qué? De ti. Tú no sabes que tú eres lo peor. Hay que salvarte ¿de quién? De ti. Pero ¿qué es lo que hay que salvarte de ti? Diga conmigo: el cuerpo. Necesito que me miren para acá. Mire, yo voy a enseñar esta semana del código genético. Yo venía hablando con David y con su esposa acerca del genetic code, porque la salvación es genética. De eso te voy a enseñar el lunes en la noche. Cuando Dios te salva, se te mete en tu código genético. Se te mete literalmente en el código genético. Pero ¿y cómo tú lo sabes? Porque el pecado es genético. Tú no pecas porque practicas, no, tú pecas porque eres. ¿Y de dónde tú eres pecador? Lo heredaste. ¿Y te vino en el qué? Y te voy a mostrar con la Biblia cómo en el mismo código genético donde el pecado se alojó, ahí también se aloja Cristo para salvarte. Alabado es su nombre. Tú tienes que venir el lunes, tú no te puedes perder ni una noche de esta serie, porque yo voy toda la noche estableciendo un sistema de pensamiento, y todos los temas son diferentes, pero están conectados unos con el otro. ¿Me están escuchando, iglesia bella y preciosa? Entonces, cuando Cristo venga, Él me tiene que salvar ¿del qué? ¿Del qué? Del cuerpo, porque a Dios se le antojó. Esas son cosas que a Dios le dan unos arrebatos y unas cosas que quien no entiende. Salvarme y a la misma vez dejarme siendo pecador. ¿Qué tú quieres que yo haga? Por eso Pablo dice que él condenó el pecado en la que, ¿dónde está el pecado? En la carne. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Diga conmigo: yo no estoy en la carne, yo estoy en Cristo. Entonces el que está en Cristo no se siente ¿qué? Condenado, no está seguro, no hay ni condenación. Ahora, si tú vives en tu cuerpo con todas las debilidades que tú tienes en tu cuerpo, mire, aquí hay gente que son chismosos con los ojos, son criticones en los pensamientos, son juzgadores. Mire, tú no ves por qué en Apocalipsis dice que los temerosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces las mujeres todas están fritas. Si los temerosos no van a entrar al reino de los cielos, en el cielo no hay mujeres. Porque si hay una criatura que vive con temores en la mujer, por eso es que los hombres, voy a hacer un pequeño desvío. Todo hombre que va a asumir este papel de tomar una mujer, tú tienes que pasarte toda la vida librándola de temores. Si tú no vas a estar la vida entera librando a tu mujer de temores, no te metas en esto, te castras y ya. La iglesia adventista de Glendale, los castrados, ya, no te vas a casar. Pero si te vas a meter en este asunto de tener una mujer, quiero que sepas que toda la vida hay que librarla de las mujeres, todos los días, de los temores, constantemente. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que los temerosos no entrarán al reino de los cielos? Porque el temor de la mujer está en su código genético, en el cuerpo. Ella no tiene que pensar. Fíjate que la gente no dice: estoy pensando en miedo que me está matando. No. ¿Qué es lo que la gente dice? Estoy sintiendo, yo siento. Dios dejó que el pecado se alojara ¿dónde? En el cuerpo. De eso yo voy a enseñar esta semana. Yo voy a enseñar cómo tú te divides y te sales de vivir en el cuerpo para andar en el espíritu. Tienes que venir esta semana. ¿Me estás escuchando? A mí no me importa lo que tengas que hacer, el arreglo que tú vayas a hacer en tu trabajo, no me importa. Esta semana es trascendental para tu vida y va a traer un avivamiento espiritual a tu corazón y a esta iglesia. Alabado es el nombre del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, cuando Cristo venga, diga conmigo, cuando Cristo venga, me van a dar otro cuerpo. Pero en lo que Él viene, ya Él vive en mí y yo soy salvo. Él me dio otro espíritu. ¿El espíritu de quién? De Cristo. Yo soy salvo. Yo fui salvo. Soy salvo y seré. Fui salvo de la vida, de la muerte eterna. Soy salvo del yo y seré salvo del cuerpo. Esas tres cosas yo las voy a explicar esta semana. ¿Me están escuchando, mis amados? Ok, pero sigamos con el tema de esta noche. Ok, ok. Note lo que dijo Pablo. Pablo, ¿quién nos ha qué?
Salvado.
¿En qué tiempo está el verbo? Pasado, nos ha salvado. Le sigue leyendo, por favor, sigue.
Según la gracia.
Detente, ¿según la qué?
La gracia.
Con una pregunta, ¿por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo, ¿cuánto tú pagas por un regalo? Nada. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Agradecer. Por lo tanto, el que tiene la seguridad de la vida eterna es una persona agradecida por ser salvo. Alabado es el nombre del Señor. ¿No será por eso que falta tanta gratitud en la gente de nuestra iglesia? Claro, porque si usted no es salvo, no tiene nada que agradecer. No tiene nada que agradecer. Porque la gratitud es el resultado del beneficio de gracia de ser ¿qué? Salvo. Según la gracia, la salvación no es por obra, pero tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? ¿La qué? La gracia. Fíjate, la gracia que no fue que sigue leyendo, por favor.
Que nos fue dada.
Para, que no fue que. Mire, analice el texto. La gracia es un qué. Un regalo, mi amor. La gracia te la regalaron. Y junto con la gracia, ¿qué te vino? ¿La qué? La vida eterna, para que todo aquel que en Él cree. Porque Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia de Dios. Él es el regalo de Dios. Y cuando Él vino, estaba lleno de sorpresa. Entre las sorpresas te dieron vida eterna. Oh, alabado es su nombre esta noche. Según la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo. Ahora, no. Oye lo que sigue diciendo Pablo, que esto es devastador, demoledor. Sigue leyendo, por favor, y no me mire.
Que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús.
Sigue.
Quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
Para. Busca tú en tu Biblia, búscalo. No me creas a mí, no. Para, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Diga conmigo, abolió la muerte. Pero todos aquí se van a morir. Bueno, yo espero no morir. Tú también. De gloria a Dios, se dijo, no, yo también me monto ahí, yo no voy a morir. Claro, mire. Si Cristo abolió la muerte, entonces cuando yo me muero hay algo que no afecta a mi muerte, que es la vida eterna, porque yo soy eterno ¿en quién? En Cristo. Entonces yo tengo vida eterna. ¿Yo soy eterno en quién? En mí no, yo no soy eterno en mí, soy eterno ¿en quién? En Él. Escúcheme todos, por eso Jesús dijo, el que está en mí y yo en Él, son diferentes. Yo estoy en Cristo para vida eterna, Él está en mí para vivir la vida victoriosa. Yo vivo una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Pero yo no tengo vida eterna. ¿Y cómo la tienes? Yo estoy en Él. Y en Él yo tengo que eternidad. Yo soy eterno. Si yo me muero hoy, pues yo me muero salvo. Yo no tengo preocupación con la vida eterna. Ninguna. Yo aprendí a dejar de preocuparme por la vida eterna cuando entendí la gracia de Dios. La gracia me dio el regalo de la vida eterna. Entonces mira lo que Pablo dice. Abolió la muerte y sacó a la luz la que... la vida y la qué, y la inmortalidad por medio de qué, del Evangelio. Ahora, tal vez alguien está pensando, no. Diga conmigo, no te creemos, Valedón. Mire, pues entonces hay que venir más cerca todavía, porque esto fue en el año 60, vamos a venir un poquito más cerca. ¿Cuál fue el discípulo que supuestamente estuvo más cerca de Jesús? Juan. Ah, pues Juan debió haber hablado las palabras de Cristo, porque él era el más cerca que estaba de Jesús escuchando. ¿De qué habla Juan? Pues mire lo que Juan dice. Léelo, por favor. Léelo.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
Detente. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Levante la mano. Levante la mano todo el que cree. No, yo necesito que lo hagan. Si usted no lo hace, no lo hace por rebeldía, porque está bravo conmigo. Levante la mano todo el que cree en el Hijo de Dios. Ok. Le baje la mano. El que cree en el Hijo de Dios. Fíjate qué pasa con el que cree en el Hijo de Dios. Sigue leyendo.
Tiene el testimonio en sí mismo.
Para. ¿Qué es lo que tiene el que cree en el Hijo de Dios? ¿Un qué? Un testimonio. Hay algo en la persona que cree en el Hijo de Dios que tiene dentro de él. Jesús lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo tengo esos ríos de agua viva. Yo predico con ellos. Si no, no podría predicar y vivir. Yo lo siento. Jesús dijo: en el vientre sentirá en su vientre ríos de agua viva. Eso lo dijo él. Eso no lo digo yo, lo dijo él. Porque si no, es convencimiento. Es puro convencimiento. Entonces nosotros estamos o convenciendo gente o convirtiendo gente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Me pueden explicar? Porque para convencerlo, hasta los testigos de Jehová y los mormones convencen a la gente. Ellos están en el plan de convencer. Nosotros no debemos estar en ese plan. Nosotros debemos estar en el plan de convertir, que se conviertan a Dios. Alabado es el nombre del Señor. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Sigue leyendo, por favor. Oye.
El que no cree a Dios.
Detente. ¿No le creen a quién? A Dios. Eso sí es un pecado. Eso sí es un pecado terrible, no creerle a Dios. Sigue leyendo, por favor.
Ha hecho a Dios mentiroso.
Ay. O sea, para. Que el que no le cree a Dios, ¿qué hace a Dios? Mentiroso. Sigue.
Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo.
Para. Dios dio un testimonio respecto a quién. A Cristo. El que cree en el testimonio que Dios dio de Cristo hace a Dios veraz. El que no cree en el testimonio que Dios dio de Cristo hace a Dios mentiroso. ¿Y cuál fue ese testimonio, Pastor Vince? Próximo versículo. Léelo, por favor. Adelante.
Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna.
Oh, gloria a Dios. Para. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos qué. Nos ha dado qué cosa. Vida eterna. Entonces yo no me estoy inventando nada. Si usted no cree en el testimonio que Dios dio acerca de Cristo, usted hace a Dios mentiroso. Porque entonces, ¿para qué sirve Cristo? Si Cristo no lo puede salvar a ustedes, entonces Él no sirve para nada. Y usted hace a Dios mentiroso. Porque Juan dijo: he ahí. En ningún nombre hay salvación. No hay otro nombre. ¿Es el nombre de quién? De Cristo. ¿Me está escuchando, iglesia bella y preciosa? ¿Están conmigo? ¿Por qué están tan calladitos así? Yo los noto así como están. Están pensando. Oye, pero no piensen tanto, porque yo estoy asustado. ¿Qué es esto? Me ponen nervioso. Ahora note lo que dice el próximo versículo. Lee el próximo versículo, por favor, el 12.
El que tiene al Hijo tiene la vida.
Para. No. Para. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Levanten. Ok, para. Bajen la mano. Mire. No es posible que tú creas en Cristo y que estés perdido. No, porque Cristo y la vida eterna son ¿qué? Sinónimos. Son la misma cosa. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Todo el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La pregunta que yo te hago es: ¿tú tienes al Hijo o tú tienes la obediencia tuya? Ah, porque ya yo les enseñé esta mañana que el hombre comió del árbol del qué. Y aquí hay personas que lucen muy buenas. Tú puedes tener el bien del árbol. Eso no es Cristo. Eso yo lo siento decirte. No, yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Yo no fui un joven tan malo. Malito, pero no tan. Yo me dediqué al deporte. Mi sueño era ser jugador de béisbol. Yo jugué, como le dije al panameño esta mañana, con Dickie Ton, que fue shortstop de los Astros de Houston. Porque mi sueño era ser jugador de béisbol profesional. Mi primo ya había llegado a las grandes ligas. Jugaba con los Cerveceros de Milwaukee. Él me regaló su guante cuando yo era lanzador. Yo era pitcher. ¿Saben? Pitcher, ¿verdad? ¿Saben lo que es un pitcher? Sí. Es que fui a Bogotá a dar mi testimonio. El pastor me dijo, cuéntanos tu historia. Entonces, pues yo le dije a los bogotanos que yo iba a ser pitcher, que me iba a ganar la vida pichando. Me pasaron un papel que decía, aclárale lo del pitcher, que aquí un pitcher es un prostituto. Yo dije, bueno, imagínate, yo me iba a ganar la vida pichando. La gente estaba asombrada. Decía, qué milagro, qué poderoso es el Señor. Pero no, es pitcher de lanzador de béisbol. Todavía yo hago los movimientos. Yo me acuerdo perfectamente bien de ellos. Entonces yo quería ser un jugador de béisbol. Ese era mi sueño. Pero Dios tenía otros planes para mí. Él me quería convertir en predicador. Y entonces el texto dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? La vida. Entonces Dios me dio vida eterna. Él lo primero que hizo fue que me dio vida eterna. Vida eterna. Entonces yo tuve a Cristo. Y cuando tuve a Cristo, ¿a quién tuve? La vida ¿qué? Eterna. Son sinónimos, diga conmigo, sinónimos. No es posible que tú tengas a Cristo y estés perdido. No es posible eso. Ahora. Si tú tienes el bien del árbol, si tú crees que la vida cristiana, es que hay personas que piensan que ser cristiano es ir en el plan de mejoramiento. Me estoy mejorando. Cada día estoy mejor. No, esto no es el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento no sirve para nada. No, es el plan de conversión, es la vida eterna en Cristo. Es una nueva criatura, ya no vivo yo. No es mejorarte a ti. Tú eres inmejorable. Dígale al del lado, a ti no hay quien te mejore. Dígaselo. ¿Por qué me miran así? Más, le voy a decir una cosa. Todas las mujeres que se casan pensando que la labor principal de ella es mejorar a este hombre. Yo lo voy a mejorar. Está lindo, pero está menso. Pero yo lo voy a mejorar. Usted va a ver, pastor, lo que voy a hacer de él. Todas. Y ellas creen que la misión de ellas de ser esposa es entrar en el plan de mejoramiento. Ustedes no nos pueden mejorar a nosotros. ¡Para eso ya! ¡Deja eso ya! ¡Ríndete! Eso no eres tú la que lo tienes que hacer, es Dios. ¿Quién te crees tú que eres? Para eso, es una falta de respeto a la creación masculina. Tú no eres la que me vas a cambiar a mí. A mí me cambia Dios, ese es mi papá. Me están escuchando los hombres que están aquí y las mujeres también. Le voy a decir una cosa, lo que pasa es que la mujer pecó para arriba y nosotros pecamos para abajo. Y por eso es que las mujeres nunca están satisfechas. Nunca. Porque ellas pecaron en la perfección. Y en la perfección no estuvieron satisfechas. No importa cuán perfecto sea tu hombre, nunca vas a estar satisfecha. Nunca jamás. Entiéndelo ya. Y entonces no, nos ven así como seres inferiores. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, para protegerlas a ustedes, decidimos tirarlo todo al desperdicio. Y nosotros pecamos sabiendo que todo se iba a desbaratar. La mujer no. La mujer pecó engañada. Nosotros no. Nosotros sabíamos, Adán sabía, esto se fastidió todo y se va a caer todo, todo se va a perder y todo se va a destruir. Y lo hizo por amor a ella. La mujer no, la mujer pecó engañada. Ella creía que había subido, que ahora estaba en otra categoría. Porque la serpiente le dijo, tú eres un ciudadano inferior. Y le dio los argumentos. Tú le pusiste los nombres a los animales. Ay no, yo no había querido. ¿Te fijas? ¿Quién crearon primero? Bueno, a él. ¿Te fijas? Tú eres de ese. Y entonces la mujer se llenó de todas esas mentiras y comió para subir. Porque la Biblia dice de Lucifer, subiré. Y la mujer hizo lo mismo. El pecado de la mujer es diferente al del hombre. Los dos pecados, pero son diferentes. Y eso está en el código. Diga conmigo, en el genético. Yo acabo de dar un seminario en Bogotá que se titulaba Volviendo a tu diseño, mujer. Las mujeres daban gritos, pero gritando como loca, así, agarrándose la cara, cuando empezaron a notar todas estas cosas y el maltrato que tienen por eso encima de los hombres. Porque vivir con un ser que es perfeccionista y que siempre te ve inferior y siempre te ve fallando y siempre te está llamando la atención, no, es insoportable. No podemos vivir sin ella, pero qué duro es vivir con ella. Señor Dios mío, sangre de Cristo, cúbrenos. ¿Me están escuchando? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para ustedes? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Debe tener sentido porque es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, ¿en qué bien tú estás? ¿En el bien de Cristo o en el del árbol? Porque el árbol era ¿del qué? Del bien. Del bien. ¿Tú estás en lo bueno del árbol o el bien tuyo es Cristo? ¿O es Cristo el que vive en ti? Si Cristo vive en ti, tú tienes el gozo de la salvación. Tú eres una persona cristocéntrica. Tú hablas de Cristo. ¿De qué hablas tú? Mídete por tu boca. ¿A qué es lo que tú predicas? ¿La iglesia? ¿El sábado? Uy, no, tú no estás en Cristo. Perdóname. No, el que está en Cristo habla de Cristo. El que tiene vida eterna entiende que los pecadores están perdidos y necesitan ¿a quién? A Cristo. El mundo no necesita una iglesia. El mundo necesita ¿a quién? Y después que encuentren a Cristo, ¿dónde los vamos a traer? A la iglesia, muy fácil, los traemos aquí y no nos cabe la gente en este edificio. Hay que destruir todas estas paredes y hacer otra cosa más. ¿Me están escuchando, mis amados, bellos? Y una pregunta, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok. El que tiene al Hijo de Dios tiene ¿qué? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sigue leyendo, por favor, que ya el del allá me la cambiaron.
Quiere estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Para. Él escribió lo que escribió Juan, para que sepamos que tenemos ¿qué? Vida eterna. Una pregunta, ¿les incomoda saber que tienen vida eterna? Porque hay gente que se ofende. Hay gente tan humanista y tan religiosa que se incomoda con la seguridad de la vida eterna, porque tú no ves que estamos derrumbando sistemas de pensamiento. Ah, bueno, yo confiaba que yo iba a tener vida eterna por mi consagración y porque yo soy fiel a la iglesia y fiel a esto. No, es nada de eso lo que te salva. ¿Quién es el que te salva? Cristo. ¿Están conmigo esta noche? Quiero terminar ya. Hay un proverbio que dice: bienaventurados los que predican corto, porque serán nuevamente invitados. Entonces yo quiero terminar ya. Quiero terminar ya. Pero antes de terminar, quiero exponerles. Yo quiero exponerlos a ustedes, golpear la mente de ustedes, los pensamientos, hacerlos razonar con Dios, para que ustedes tengan los pensamientos de Dios, no los míos. Yo todo lo que traigo son versículos aquí. Pero miren, yo conseguí, porque alguno dirá, bueno, ¿y para qué sirve la vida eterna? ¿Cómo que para qué sirve? Yo no sé si hay alguna visita aquí. Pero Jesús dijo, miren lo que Jesús dijo. Yo tengo una serie de eso grabada en DVD. Cuando usted salga va a encontrar mis grabaciones. Yo tengo una serie completa, una exégesis completa del hebreo, del griego, donde Jesús dijo, el diablo, el clepto, el ladrón clepto que te engaña porque te roba por engaño. A mí me acaban de robar un reloj en Colombia, en Neiva, por engaño. Pero a mí me han asaltado a punto de revólver. Y los asaltantes temblaron y se fueron corriendo. Ah, porque no estaba siendo engañado. Yo estaba sabiendo que. Y en el nombre de Jesús me le paré. Y le dije, tú no puedes hacer eso. Yo soy un hijo de Dios. Y tú también. Y el revólver empezó. Pero entonces en Neiva me robaron el reloj. Me tumbaron. Tres hombres, porque como el hombre pecó para abajo, él es ladrón, se roba hasta los clavos de la cruz. Los hombres, no, terrible. Ellos pecaron para abajo. Y allá se pusieron de acuerdo tres hombres en el control de los rayos X, eso que le dije. Y ahí me tumbaron el reloj, vieron que yo tenía un reloj, y ahí me detuvieron y bueno, me tumbaron el reloj. Y yo tengo en mi estudio aquí, lo que dijeron algunas personas a la hora de morirse. Porque Jesús dijo, el clepto, el ladrón, no viene sino para qué. Hurtar, ¿qué más? Matar. Yo tengo una serie donde yo explico cada una de esas. Te viene a robar la vida eterna. Te viene a robar tus finanzas, tu dinero. Te viene a matar tu vida eterna y te viene a destruir tus relaciones de pareja. Yo tengo ahí una serie espectacular sobre eso. Entonces, Jesús dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Y las tengan ¿qué? ¿En qué cosa? En abundancia. Diga conmigo, perizoé. Perisos, diga conmigo, perisos. Esa es la palabra griega que Jesús usó para abundancia. Bueno, la traducción del arameo y del hebreo, perisos, que significa abundancia. Pero en el griego significa otra cosa. En el griego es vida exuberante ahora y para el más allá. ¿Para qué es que yo necesito vida eterna? Para una vida como exuberante, ¿cuándo? Ahora, ¿y para qué? Y para el más allá. Ok, ok. Porque tú tienes que enfrentarte con la muerte. ¿Qué vas a hacer si te mueres hoy? Yo lo pregunté esta mañana. ¿Qué vas a hacer? Mire, mire. ¿Me vas a permitir leerlo? Dame un poquitito más de volumen, que ya estoy terminando y estoy bajando el volumen. No te asustes, que ya no voy a gritar más. Pero a mí me gusta gritar. Esa es la verdad. Me gusta, bueno, gritar no, porque si voy a gritar es más duro todavía. Me gusta hablar con autoridad. Mira, tengo afortunadamente, bueno, tengo lo que dijeron personas a la hora de morirse sin Cristo. Qué terrible es morirse sin Cristo. Qué terrible. Mire lo que dijeron algunas personas. Carlos Maurice Teilhard Prior, desde el 1754, donde nació, hasta el 1838. Político, pensador, estratega, consejero del rey de Francia, a la hora de la muerte dijo: estoy sufriendo los tormentos de los condenados. ¿Tú te imaginas qué manera de morir? Estoy sufriendo los tormentos de los... Por eso es que yo no quiero que ustedes sean condenados. Porque todo el que es condenado y no tiene vida eterna, ¿cómo se siente? Atormentado. No puede ser que ustedes estén atormentados con una vida eterna tan maravillosa como la que tienen en Cristo Jesús. Próximo exhibit, por favor. Honoré Gabriel de Mirabeau, otro ministro francés. Parece que los franceses estaban, Dios mío, de la monarquía. Tuvo una vida llena de exceso. A la hora de morir, la parte final, dijo: deme laudano. El laudano es un veneno para pasar la eternidad. Él decía: mejor es que me envenenen para encontrarme con la que, con la eternidad. No estaba preparado. Próximo exhibit, por favor. Thomas Paine. Este es del tiempo de Elena G. de White. Thomas Paine, célebre libre pensador, escritor americano, era un deísta. Publicó en el 1795 el libro titulado La Era de la Razón, donde atacaba directamente la Biblia. En la hora de su muerte dijo: yo daría mundo si los tuviera con tal de que la Era de la Razón nunca hubiera sido publicada. Ay, Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. Oh, Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? Pero si no hay Dios. Fíjate cómo se contradecía a la hora de la muerte. Él había escrito que Dios no, ¿qué? No existía. Y ahora, muriendo, ¿a quién le clamaba? A Dios, porque es que a la hora de la muerte no tienes a nadie más que clamarle sino a Dios. Y la respuesta de él es Cristo Jesús. Le clamaba a Dios, pero si no hay Dios y si lo hubiera, ¿qué sería de mí de aquí en adelante? Próximo exhibit. Quédense conmigo, decía, por el amor de Dios, pues es el infierno estar solo. Si el diablo alguna vez tuvo un agente, ese he sido yo. Próximo exhibit, por favor. François Voltaire. Si usted estudia psicología, si usted estudia filosofía, usted va, de seguro, se va a tropezar con postulados de François Voltaire. Durante su vida con respecto a Cristo dijo: maldito sea el miserable. En 20 años el cristianismo no existirá más, porque con una sola pluma yo destruiré el edificio que necesitó 12 apóstoles para levantarlo. Sin embargo, a la hora de la muerte, próximo exilio, le decía al médico cristiano, lo estaba atendiendo un médico cristiano, él le decía: Dios y el hombre me han abandonado. Le doy la mitad de lo que valgo si usted me da 6 meses más de vida. Oh Cristo, oh Jesucristo, qué duro, qué duro. El médico cristiano le escribió a un amigo y le dijo: cuando comparo la muerte de un hombre justo en Jesucristo, que es como el ocaso de un hermoso día, con la muerte de Voltaire, veo la diferencia entre un clima brillante y sereno y una tormenta oscura. Próximo exhibit, por favor. Thomas Hobbes, pensador inglés secularista, en la hora de su muerte dijo la última parte: estoy a punto de dar un salto a la oscuridad. Usted se imagina una cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes, teniendo a Cristo, no tengan la seguridad de la vida eterna. No puede ser que ustedes vivan atormentados. No puede ser que ustedes le teman a la muerte. No, porque Cristo venció la muerte y el infierno. Y yo para allá no voy. Diga conmigo, yo tampoco. Diga conmigo, yo no voy a ser leña de ese fuego. Dígalo conmigo, yo conmigo que no cuenten, que busquen otro palo, a mí no. Claro, porque Cristo Jesús murió para salvarte y darte vida eterna. Es más, te puedes gloriar de eso. Tienes que venir al tema de mañana domingo. Mañana te voy a enseñar las 5 cosas que debes gloriarte por causa de la muerte de Cristo. 5 cosas, mañana te las voy a enseñar, las 5 cosas que te vas a gloriar de ellas. Y la palabra en el griego es bien interesante, mañana lo voy a explicar. Afortunadamente, tengo también lo que dijeron otras personas con Cristo a la hora de morir. No solamente lo que dijeron los que murieron sin Cristo, tengo también los que murieron con Cristo. Por ejemplo, Jordan Ante, pensador y creyente en su momento de su muerte, dijo: la carroza ha llegado y estoy listo para subirme. Gloria a Dios. Diga conmigo, yo también. Próximo exhibit, por favor. Margaret Prior, reconocida como una de las mujeres de mayor impulso en el protestantismo en los Estados Unidos, al momento de su muerte declaró: la eternidad flota delante de mí como un mar de gloria. Próximo exhibit, uno detrás de otro, papá, seguida que yo lo lea. El doctor Paul Cullen, autor de diversos textos cristianos, al momento de su muerte dijo: quisiera tener la fuerza para poder escribir, describiría cuán agradable es morir. John Arthur Lee, puede ser esto la muerte, dijo: vaya, es mejor que la vida, díganle que muero feliz en Jesús, alabado es el nombre del Señor. Mel Trottel, evangelista, al momento de morir dijo: estoy en perfecta paz, descanso solo en la sangre de Cristo, estoy ampliamente suficiente para entrar en la presencia de Dios, alabado es el nombre del Señor. Mary Frances, primera mujer americana que recibió un doctorado en matemáticas, al momento de su muerte dijo: ay, si pudiera decirles cuánto gozo siento, estoy embelesada, el Señor brilla con tanto poder sobre mi alma, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Sir David Brewster, científico inglés, responsable de varios inventos, entre ellos el caleidoscopio, el estereoscopio, al momento de su muerte dijo: veré a Jesús, le veré tal como Él es, he tenido la luz de Él por muchos años, oh, cuánto brillo tiene, me siento tan seguro y tan satisfecho, alabado es el nombre del Señor. John Wesley, de donde salió la iglesia adventista del séptimo día, porque Elena Harman de White era wesleyana, José Bates, Jaime White y muchos más, fundador de la iglesia metodista, traductor de himnos del alemán al inglés, al momento de su muerte dijo: lo mejor de todos es que Dios está conmigo, oh gloria a Dios. Samuel Rutherford, teólogo inglés, cuando estaba muriendo dijo: estoy frente al paso más feliz que puede llegar un hombre, Cristo es mío, yo soy de Él, y ahora no hay nada entre mí la resurrección sino el paraíso, gloria a Dios. El doctor Segual, me llama la atención el doctor Segual, predicador metodista, cuando estaba muriendo gritaba alabanzas a Dios, sus amigos le decían: no se esfuerce doctor, susurre, susurre, que susurren los ángeles, decía. ¿Cómo puede susurrar el alma de un hombre limpia de pecado por la sangre de Cristo, un alma redimida de la muerte y el infierno, y ahora justo en el umbral de la eternidad? Oh, si tuviera una voz que llegara de polo a polo, proclamaría a todo el mundo victoria, victoria a través de la sangre de Cristo Jesús, alabado es el nombre del Señor. Y Elena Harman de White, una de las fundadoras de la iglesia adventista del séptimo día, falleció el 16 de julio de 1915 a la edad de 87 años. Sus últimas palabras a su hijo la expresó afirmando: yo sé en quién he creído. Mis amados, yo doy gracias a Dios por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Ve al piano, por favor. Yo doy gloria a Dios por la vida eterna. Mi pregunta es: ¿hay alguna persona aquí para el cual este tema de esta mañana, de esta noche, ha tenido profundo significado para su vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos reciben la seguridad de la vida eterna? Ponte de pie. Los que están levantando la mano, póngase de pie. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie. Qué lindo. Pónganse de pie todos, todos, todos. Si todos estamos recibiendo aquí la seguridad de la vida eterna, yo mismo que les predico esto a ustedes, yo mismo me afirmo en lo que he creído en Cristo Jesús. Yo soy salvo, no porque sea bueno. Yo no soy bueno. Jesús lo dijo, si ustedes siendo malos, pero Él salva a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces yo soy un pecador salvado, qué lindo. Por eso soy un pecador transformado, porque a todo el que Dios salva, ¿lo qué? Lo transforma. Ya tu vida no es igual. Tú vives una vida victoriosa, pero victoriosa y exuberante, porque ya tú sabes en quién tú has creído, en Cristo Jesús. Quisiera hacer una pregunta esta tarde. ¿Hay algún joven aquí? ¿Alguna joven para el cual este tema ha tenido mucho significado en su corazón? Los jóvenes viven situaciones bien difíciles, y una de las más difíciles es que los adultos que fueron jóvenes una vez ya no los entienden. ¿Saben por qué? Porque las eras y las épocas pasan, y entonces lo que era en tu tiempo la moda ya no lo es hoy, porque hoy estamos en el tiempo de ellos. Entonces tú no los entiendes y los condenas y los persigues, porque ellos quieren que ellos sean como tú. Pero no, ellos están viviendo en la época que les tocó vivir. Los carros hoy en día son electrónicos. El tuyo no, el tuyo era mecánico. Entonces las cosas son diferentes, los recortes son diferentes. Cuando yo veo las películas y yo veo esas mujeres de hace 30, 40, 50 años de edad, yo decía, Dios mío, ¿cómo se hacían esos peinados? Bueno, porque ese era el peinado que se usaba en aquella época. Hoy no. Entonces los adultos, como ven esos cambios en ellos, dicen, ay muchacho, este muchacho está mundano. No, él vive en su época, él no está mundano. Mira, hoy no se usan trajes cruzados. Yo prediqué con trajes cruzados. Estoy que me quiero comprar uno. Fui a buscarlo esta semana a una tienda. Quiero un traje cruzado de 6 botones, 4 aquí, tipo inglés. No lo conseguí, de santo Dios. Necesito alguien que me haga un... ¿Por qué? Porque están fuera de qué. De moda. Entonces ustedes oyen esa palabra y se enojan. Ay, la moda, sí, mira, yo he visto a la moda con corbata finita. ¿Por qué tú crees que yo me pongo esta corbata finita? Porque antes yo usaba un babero así. Dije, no, no, esos baberos, ¿qué es esto? No, no, si aquí nadie se está babeando, yo me voy a quitar esto y me voy a poner una corbata finita. Porque los muchachos me ven vestido y dicen, ese pastor viste cool, viste cool. Claro, porque yo quiero llegar al corazón de ellos. Para mí tus hijos son importantes. La pregunta es si tú vas a ser el estorbo para que ellos se acerquen a Dios. Deja de condenarlos. Mi mamá me decía, cuídate, que Dios te está velando. Y yo miraba así para el cielo y yo decía, Dios mío, ¿dónde es que me está velando? Y yo pensaba que se iba a caer una nube encima de mí, una cosa así. ¿Y saben cómo yo me convertí a Cristo? Miércoles en la noche. Yo me había ido de la iglesia hacía 2 años. Yo odiaba la iglesia, la odiaba, la odiaba. Era una cárcel para mí, una cárcel. Yo no quería saber de ella y me fui. Mi mamá me llevaba cuando niñito y me forzaba a ir. Pero ya cuando yo me acuerpé y crecí 14 años de edad, que yo tenía un cuerpo, que ya ahora yo la miraba así y le dije, no voy más a esa porquería de iglesia que tú vas. Y no vine más. Por 3 años. Diga conmigo, pero los elegidos. Dígalo, pero los elegidos no se pueden escapar. Yo traté y me dediqué al béisbol, me entregué, y ya me iban a firmar para jugar béisbol. Mi sueño ser un profesional. Y entré esa noche al baño de mi casa, miércoles del año 72. Tenía 17 años. Y entré y me empecé a duchar y a cantar a Anacaona, una salsa que había pegado en Puerto Rico. Los mexicanos no saben de eso porque no son salseros. Los puertorriqueños, los caribeños, si alguno cantó aquí a Anacaona, hay alguien que conoce eso, ¿no? Se fija. Así tú, pero tú eres panameño. Esa cara de salsero no te la despinta nadie. Y entonces estoy yo cantando y bailando en el baño a Anacaona. Y de repente un pensamiento de Dios cruzó mi mente. Yo estaba celebrando mi firma de mi contrato que iba a ocurrir en 2 semanas. Y yo le estaba diciendo a Dios, en esa, me vino un pensamiento de Dios, pero no fue algo nostálgico, fue algo desafiante. Le dije, ¿sabes una cosa? Te voy a decir una cosa, así. Te voy a decir una cosa. Ni tú, ni mi mamá, ni esa iglesia de los sábados se van a cruzar más en mi camino. Pues yo voy a ser un jugador de béisbol. Y ya, se acabó esta persecución que me tienen montada, tú, mi mamá y la iglesia esa. Y como Dios es tan simple y tan humilde, se me apareció una luz. ¡Pum! Se encendió una luz en el techo del baño de mi casa. Así fue. Era una luz blanca, como la que hay hoy en día. Blanca, blanca. En aquella época las luces eran amarillas. Hoy es blanca, blanca. Y empieza esa luz a bajar. Y yo cerré la llave y me tiré al piso. Y con la luz, con la visión periférica, como yo veo la camisa amarilla de la hermana aquí, que no la estoy mirando, pero yo sé que tiene una camisa amarilla. Y al lado hay alguien que tiene una camisa morada, yo la veo, aunque estoy mirando la de la camisa negra. Entonces yo veía con la visión periférica como la luz empezaba a bajar. Y yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y de repente la luz era un hilo así, un hilo. Y entonces me pasó así, por la nariz. Yo la vi así, como me cruzó la nariz así. Tocó el piso y volvió a subir. Cuando volvió a subir por la nariz y me tocó el corazón, me reventó por dentro. Y allí me convertí donde se convierten los pecadores, tirado en el piso. Qué lindo. Así recibí a Dios, tiradito en el piso, desnudo, sin nada de apariencia, no podía ni taparme. Allí tiradito en el piso. Y entonces la luz empezó a subir y yo me empecé a poner de pie. Y la voz me llamó. Me dijo, te estoy llamando. La voz no la escuché con estos oídos, con el oído interno que todos ustedes tienen también. Ese oído interno, sintonízate, fue el que me llamó para algo que yo no sabía. En la semana les voy a continuar contando ese testimonio de lo que me pasó. Pero esa luz cambió mi vida. Fue la luz de Jesús, qué lindo. La luz de Jesús cambió mi vida. ¿Y saben para dónde cogí esa misma noche? Yo que tanto le huía a la iglesia. Era un miércoles en la noche. Y yo me iba a ir a celebrar y a festejar la firma de mi contrato para jugar béisbol. Y agarré para la iglesia de mi mamá. Qué tremendo. Y allí me ocurrió algo extraordinario que les cuento en la semana. ¿Está bien? Si hay algún joven aquí, yo quiero orar por mis muchachos esta noche. Miren, mis muchachos, los padres de ustedes viven preocupados de la salvación de ustedes. Pero qué triste es que tú no puedes hablarle de que tú eres salvo. Tú estás preocupado de la salvación de tus hijos y tú mismo crees que estás perdido. Pero yo no quiero vivir en tu casa. Yo no quiero vivir en tu casa porque ¿de qué tú hablas? De condenación. Mi mamá hablaba de condenación. Cuídate, y me caí arriba con el sábado, y me caí arriba con... Era una persecución terque, que estamos hablando de persecución, si ya yo la tenía en el 72 y 73, era una persecución. Pero llegó Jesús, la luz de Jesús, diga conmigo, la luz de Jesús. Y he vivido con esa luz por 40 años. He vivido con esa luz, la luz de Jesús, y moriré con ella. Oh, si yo no tengo, aquí no hay reversa. Yo no me veo a mí, no. Yo prosigo al blanco, decía Pablo, yo también. Qué lindo lo que dijo mi hermano que me presentó. No es de dónde él viene, sino para dónde él va. Y yo quiero orar en esta noche por mis jóvenes. Si hay algún joven aquí, que dice: Pastor Vincent, tú sabes que lo que tú has enseñado esta noche ha tocado mi corazón. Yo quiero que ores por mí. Yo quisiera, si hay algún joven que quiere que ore por él, levante su mano. Yo quiero, qué lindo. Te voy a pedir que, ¿por qué no vienen aquí conmigo? Acérquense aquí. Acérquense aquí. Vengan conmigo al frente. Vengan, vengan. Los que levantaron la mano ahora, les voy a pedir que vengan conmigo al frente. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Dani, que tú fuiste a buscarme esta mañana. Y ahora vienes a mi llamado. Qué lindo. Ah, claro que sí. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Fíjate lo que él está haciendo. Estoy en representación de mis hijos. Uy, qué grande es eso. Porque eso fue lo que el centurión le dijo a Jesús. Di la palabra y mi siervo sanará. Ay, Dios mío, me estremece eso. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús es maravilloso. Maravilloso. Diga conmigo: la luz de Jesús. Claro, y es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Está bien, iglesia? ¿Cuántos se unen conmigo en esta oración? Le voy a pedir que se acerquen más conmigo. Vengan más por aquí. Acérquense, acérquense. Acérquense. Tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber. Tienen que saber. Dígalo conmigo: tienen que saber. Diga conmigo: yo tengo que saber. Yo tengo que saber. Padre, en esta noche te bendigo y te exalto. Aquí están tus hijos, Señor, delante de ti. Y yo declaro tu palabra sobre ellos en esta noche. Y no es otra cosa que la vida eterna. Aquí vino tu hijo, Señor, en representación de sus hijos. Yo declaro la salvación y la vida eterna sobre esos muchachos donde quiera que estén. Porque eso fue lo que el centurión pidió. Di la palabra y mi siervo en mi casa sanará. Yo doy la palabra esta noche para que esos muchachos sean salvos y vivan una vida victoriosa. Y ahora por estos que están aquí, Señor, David y todos los demás, oro por ellos y declaro la vida eterna en Cristo Jesús, el avivamiento esperado del Espíritu Santo que viene por la palabra, porque hemos recibido un bautismo de la palabra esta noche. Y yo declaro, Señor, la vida eterna en tus hijos. Toca el corazón de tus muchachos, Señor, y enamóralos de ti como hiciste conmigo. Te agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y ya te hemos confesado nuestros pecados. Lo que queremos confesar de hoy en adelante es la vida eterna en Cristo. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados preciosos. Pueden retornar. No me apagues. ¿Por qué me apagan allá detrás? Ok, mire. Escúcheme. Dígala del lado: lo de mañana no me lo pierdo por nada. Ya, mi amado. Ya. Dígala del lado: lo de mañana no me lo pierdo por nada. Escúcheme. Estoy a punto de pedirle a alguien que tenga un buen cuarto en su casa que me lleve con él esta noche. Porque ya yo me veo en ese cuartito solito, sin esposa, con este frío y el wifi aquí. Y tengo a mi mujer en Colombia y yo necesito comunicarme con ella por computadora. Así que si hay alguien que tenga algún cuarto de huésped en su casa y me hospede por esta noche hasta que venga el pastor, y entonces yo arregle cuentas con él. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo hable con él, ¿está bien? A ver si me pueden poner en algún lugar donde esté un poco más cómodo. ¿Se enojan por eso? Y si se enojan, tienen un problema. Enojarse y desenojarse, lo que van a hacer. No se enoje conmigo, está bien. No se enoje. Yo viajo mucho, iglesia. Tengo que luchar para no enfermarme muchísimo. Y necesito estar en un lugar donde las condiciones son lo óptimas para mí. Porque si no, los niveles de... ¿cómo se llama esto? Cuando tú resistes la enfermedad, de inmunidad se me bajan. Los niveles de inmunidad. A los que viajan. Por eso los pilotos inventaron, y las azafatas, una pastilla para elevar los niveles de inmunidad. Yo los uso también, porque a 35 mil pies los niveles de inmunidad bajan y las personas que viajan constantemente se enferman mucho. Yo yo he cogido unas gripas terribles, pero terribles, hermano, terribles, de semanas, terribles, terribles, porque me la paso viajando montado en los aviones. ¿Está bien? Así que si hay a esa persona, yo le voy a agradecer. Y además necesito, si me sirven en esto, le voy a agradecer muchísimo. Yo hago ejercicio, yo cuido mi cuerpo y patino, me gusta patinar. Aquí miré a ver si podía patinar y no se me hace fácil patinar. Necesito, si alguien puede, tiene un carro extra que me facilite. En Las Vegas me prestaron un carro y no lo choqué. Diga conmigo, no lo chocó. Si usted tiene un carro extra que me pueda facilitar para yo moverme y hacer ejercicio en patinar, buscar algún lugar donde patinar aquí, yo se lo voy a agradecer tremendamente. ¿Está bien? ¿Se enojan con eso? No, yo creo que es justo lo que estoy hablando. Bien, mire, cuando usted salga, usted va a encontrar las predicaciones mías. Yo las tengo en DVD y las tengo en cassette, en CD. Unas para escuchar en el carro y otras para ver. Yo tengo todo esto. Todo esto lo tengo grabado. Tengo una serie de 8 DVD. Esto así mismo, los exhibits, todo está ahí. Todas las citas de todos los pensadores, de los que murieron, todo eso lo tengo ahí. Si usted quiere llevarse eso, se lo ofrezco con mucho amor. Sostengo mi ministerio ofreciendo este material. Bien, ustedes se tienen que ir porque yo me voy. Así que dígala del lado, lo de mañana no me lo pierdo por nada. Dígala del lado, mañana estoy aquí. Dígale al de lado, mañana estoy aquí. Mañana estoy aquí, no me pierdo esto. ¿Está bien, iglesia? ¿Cuándo nos vemos? Mañana. No se pierda. Mire, mire, mire. Si usted no está totalmente de acuerdo con lo que yo he venido enseñando, no se asuste. Venga el resto de la semana. ¿Está bien? Hay veces cuando yo enseño mucho de la cruz, me aterra eso. Que hay personas que quieren escucharme hablar de la obediencia y se mueren. ¿Y cuándo él va a hablar de la obediencia? Deja que yo te hable de la obediencia, a ver cómo te vas a sentir. Ok, así que esta semana yo voy a hablar de eso también. El lunes en la noche estoy hablando del código genético, del genetic code en Cristo Jesús. Ok, permítanme salir. Yo quiero abrazarles, saludarles en la parte de afuera. No sé si alguna persona puede venir y terminamos, o ya nos despedimos. ¿Ya nos despedimos? Sí, ok. Pues déjeme salir para saludarle, ok. Saluda al del lado, salúdelo. Dígale al del lado, te ves salvo. Dile, te ves, luces, te ves con la vida eterna. Díselo, te ves salvo con la vida eterna. Eso, salúdese a sí mismo.